Bienvenidos a un episodio más de En Sala Podcast. Mi nombre es María José Lizano y este es un episodio patrocinado por Laboratorios Sofía, quienes tienen un fuerte compromiso con la salud visual y la comunidad oftálmica. Marzo es el mes internacional del glaucoma y por esta razón el equipo de En Sala junto a Laboratorios Sofía hemos planeado este episodio, porque queremos que todos vean un mundo mejor. Tenemos como expositora desde México a la doctora Carla Van Dyck Sánchez, especialista en oftalmología. Egresada como médico cirujano de la Universidad de Guadalajara en Jalisco, México, posteriormente completó su entrenamiento en oftalmología en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y una subespecialidad en glaucoma en el mismo instituto. Actualmente es médico especialista en oftalmología en el Hospital Clínica Bíblica en Costa Rica y profesora del curso de cirugía de la UCIMED. La doctora Van Dyck se encuentra certificada por el Consejo Mexicano de Oftalmología y es miembro de la Asociación Panamericana de Oftalmología, del World Glaucoma Association, del American Academy of Ophthalmology y del European Society of Cataract and Refractive Surgery. Debido a su experiencia en glaucoma, este fue el tema elegido para este episodio. Es importante mencionar que el glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo y es por esta razón que debemos mantenernos actualizados en este tema. Buenos días, doctora Van Dyck. Muchas gracias por acompañarnos hoy y ser parte de este proyecto.
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir este gran proyecto con ustedes y espero que les sea de mucha ayuda. Bueno, pues quiero comenzar platicándoles un caso clínico. Se trata de una paciente de 75 años que acude a Levice por presentar mucho dolor en el ojo, asociado a dolor de cabeza, y tiene además náuseas y vómitos. Ella comenzó el día anterior por la noche, ella fue al cine con su familia, y al momento de salir de la sala comenzó con un dolor muy importante en el ojo, el cual fue en aumento. No le permitió dormir bien y llega hoy a la mañana al Evice con dolor en el ojo. Ella refiere como antecedentes baja visual progresiva, que ella ha notado que ha sido poco a poco, y episodios ocasionales de dolor en el ojo, así como dolor de cabeza, pero nunca le habían ocasionado, como es el caso de ahorita, náuseas o vómito. A la exploración, ellos nada más ven un ojo rojo, la pupila en dilatación media, que no responde a la luz, y lo envían a valoración por el equipo de oftalmología. En la exploración con lámpara de hendidura, podemos ver una hiperemia de conjuntiva, 3 cruces, la córnea con edema, 2 cruces, la cámara anterior se nota estrecha, la pupila está en midriasis media a refléctica y el cristalino está anteriorizado. Tiene una agudeza visual de movimiento de manos y una presión intraocular de 53 milímetros de mercurio. Con estos datos podemos integrar el diagnóstico de glaucoma de ángulo cerrado en su fase aguda. Este es una complicación afortunadamente poco común del glaucoma, pero es una forma como podemos llegar a presentarlo. Vamos a ver que el glaucoma en sí es, son un grupo de enfermedades oculares en las que ocurre un daño crónico, progresivo e irreversible del nervio óptico. El nervio óptico es el cable que conecta el ojo con el cerebro y este tiene miles de millones de fibras. En el glaucoma, estas fibras se van a ir perdiendo poco a poco y podemos llegar a padecer ceguera. En cuanto, hablando un poco de epidemiología, cuando el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, afecta a 11.2 millones de personas aproximadamente y de estas hasta 4.5 millones de personas pueden tener ceguera por esta enfermedad. El gran problema con el glaucoma es que hasta el 50% de las personas no van a saber de la enfermedad, esto en países desarrollados. Ahora, en países en vías de desarrollo o no desarrollados, como es el caso de Latinoamérica, en la gran mayoría de los países, hasta el 90% de los pacientes con glaucoma pueden no saber que lo tienen, que lo padecen, o llegar muy tarde a su atención, lo que causa un una gran probabilidad de llegar a padecer ceguera por esta enfermedad. Bueno, ahora vamos a platicar un poco de cómo se produce el glaucoma o por qué se produce el glaucoma. El glaucoma, como decía, tiene que ver con el daño en el nervio óptico. Las fibras de este nervio óptico van a ser las encargadas de llevar toda la información que llega al ojo, la traduce la retina y la transporta hacia el cerebro. Finalmente, nosotros, por lo que vemos, es por el cerebro o con el cerebro. Y el nervio óptico es este cable fundamental. A mí me gusta explicarles a los pacientes que esto es como una cámara fotográfica en la que el nervio óptico es la unión entre el lente y el cuerpo de la cámara. El ojo es el lente de la cámara y el cerebro es el cuerpo de la cámara. De nada me sirve tener un lente perfecto, precioso, o una cámara, la más cara, la más hermosa que se puedan imaginar, si la conexión entre ellos no existe. No va a haber forma de tener una visión o no va a haber forma de lograr captar una imagen. Lo mismo pasa en el glaucoma. El gran problema, como les decía, es que el daño que se suele generar es irreversible y es muy importante la detección temprana de este tipo de enfermedades. Pero vamos a hablar un poquito más de quién está en riesgo, qué pacientes pueden tener glaucoma y, bueno, cuáles son los tipos de glaucoma. El glaucoma lo podemos dividir básicamente en glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado y glaucomas infantiles, ya sean congénitos o del desarrollo. La causa más común de glaucoma o el tipo más común de glaucoma son los glaucomas primarios de ángulo abierto, seguidos por los glaucomas primarios de ángulo cerrado y después los glaucomas secundarios. Afortunadamente, los glaucomas del desarrollo o los glaucomas congénitos son muy raros. Por eso es que hoy me gustaría enfocarme un poquito más en lo que es glaucoma de ángulo abierto. Pero para entender cuáles son de ángulo abierto y cuáles son de ángulo cerrado, tenemos que entender un poco la anatomía del ojo. El ángulo es la estructura donde se unen la córnea, el iris y la esclera. En el ángulo iridocorneal se encuentra el sistema de drenaje del ojo. Este sistema de drenaje va a estar conformada por la malla trabecular, el canal de Schlemm y las venas que van a ser las encargadas de recoger el humor acuoso. El humor acuoso se forma en el cuerpo ciliar y es el encargado de llevar nutrición, así como de recoger los productos de metabolismo del segmento anterior del ojo. Al formarse en el cuerpo ciliar, va a pasar por atrás del iris, por atrás de la pupila, pasa a través de la pupila y llega hasta la unión donde está la córnea, el iris y la esclera, al ángulo iridocorneal, y por ahí sale a través de la malla trabecular el canal de Schlemm y hacia la circulación de las venas epiesclerales. Cuando este ángulo está cerrado de manera mecánica, o sea, hay algo que está haciendo que el iris vaya y se pose sobre esta malla trabecular, ya sea porque el cristalino está muy grande, ya sea porque hubo mucha inflamación en el ojo y eso generó que se pegara el iris con el ángulo iridocorneal, hablamos de glaucoma de ángulo cerrado. Cuando este ángulo no está cerrado de manera mecánica, sino que simplemente hay una disfunción entre cualquiera de las capas, ya sea porque la malla trabecular se encuentra alterada, porque hay un aumento de la presión venosa epiescleral, hablamos de glaucoma de ángulo abierto. Bueno, el glaucoma de ángulo abierto, como decíamos, es la causa principal de glaucoma o es el tipo más común de glaucoma como tal. Conforma el 60% de los casos aproximadamente y se sabe que puede llegar a ser a padecerlo entre el 1.1 y el 2.1% de la población mundial pueden llegar a tener este tipo de glaucoma. Tiene que ver con diferentes factores de riesgo. El más común y el que seguro alguna vez han escuchado es el aumento de la presión intraocular. La presión intraocular normal, y decir normal es entre comillas, porque digamos se determinó que era normal porque era lo que padecía la gran mayoría de la población, es por abajo de 21 milímetros de mercurio. Se considera hipertensión ocular arriba de los 22 milímetros de mercurio y este es el factor de riesgo principal para glaucoma de ángulo abierto. Además, es el único que podemos modificar en el tratamiento. Otro factor de riesgo muy importante es la edad. Se sabe que una persona de 40 años tiene aproximadamente, o de las personas que están entre los 40 y 49 años de la población mundial, 1.9% de los pacientes pueden tener glaucoma de ángulo abierto. Y, por ejemplo, de la población por arriba de 70 años, más o menos 4.5% de los pacientes a nivel mundial pueden llegar a tener glaucoma de ángulo abierto. Entonces, este es otro de los factores súper importantes. La otra es la raza. La raza, los que somos latinos o descendientes o afrodescendientes también, tenemos más riesgo, por ejemplo, comparado con otro tipo de poblaciones. Otro de los factores muy importantes son los antecedentes familiares. El tener entre nosotros algún familiar que tenga glaucoma aumenta de manera significativa la probabilidad de llegar a padecer glaucoma. Y bueno, estos son los factores de riesgo principales, aunque existen claramente otros, como por ejemplo el grosor corneal, tener antecedente de alteraciones en el nervio óptico, tener alteraciones cardiovasculares, por ejemplo, como aterosclerosis, enfermedad coronaria, diabetes, hipertensión. Todo esto va a tener como consecuencia que haya un mal riego o riego sanguíneo a nivel del nervio óptico y que estas fibras puedan empezar a sufrir y a dañarse, y eso las pueda predisponer a padecer de glaucoma. Entonces, el glaucoma primario de ángulo abierto, su ideal forma de tratamiento o su ideal manejo es con disminuyendo la presión intraocular. Y esto lo podemos lograr de muchas formas. Pero, ¿qué siente un paciente con glaucoma primario de ángulo abierto? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tiene glaucoma primario de abierto? Bueno, pues entonces, este paciente, la gran mayoría no van a tener ningún síntoma. No les va a doler, no se les va a poner el ojo rojo, no van a tener inflamación, no les va a bajar la visión. Y esto es porque esta enfermedad va haciendo que las fibras de este nervio óptico vayan sufriendo poco a poco y se vayan perdiendo poco a poco y vaya deteriorándose muy lentamente la visión, con fines de que solo los pacientes que tienen glaucoma avanzado pueden llegar a tener síntomas secundarios a la enfermedad. Un paciente con un glaucoma inicial o con un glaucoma incluso moderado puede nunca llegar a tener síntomas. La visión se va perdiendo de la parte periférica hacia el centro por cómo se van perdiendo las fibras nerviosas. Y esto va haciendo que al irse perdiendo tan lentamente y de la forma más periférica hacia el centro, no nos vayamos a dar ninguna cuenta o no nos vaya a dar ningún síntoma. Por eso se le conoce como ladrón silencioso de la visión. En el glaucoma primario de ángulo abierto, lo más importante es la revisión oftalmológica oportuna. O sea, si yo tengo más de 40 años, si tengo antecedentes familiares de glaucoma, si tengo antecedentes de hipertensión, diabetes, incluso migraña, hipotensión, algunos otros factores, o el uso incluso de anteojos, ya sea por hipermetropía, por miopía, es súper importante la revisión oftalmológica oportuna, porque es la única forma en que nos vamos a dar cuenta si tenemos riesgo de padecer la enfermedad o incluso si ya la tenemos en ese momento. Esto es en general sobre el glaucoma primario de ángulo abierto. Como decíamos, el tratamiento va encaminado a disminuir la presión intraocular, en realidad porque es el único factor de riesgo que se puede tratar, porque mentiras que puedo quitarle años a los pacientes o que le puedo quitar los antecedentes familiares o que le puedo se pueden controlar, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, pero esos ya son factores que tampoco se van a curar, entonces tampoco podemos tratar en esta parte. Por eso, el único de los factores que podemos tratar o que estamos obligados a tratar es la hipertensión ocular. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hoy en día contamos con diferentes métodos de tratamiento. El ideal, como decíamos, es el diagnóstico temprano, y sobre el diagnóstico, pues comenzamos el tratamiento con láser. El láser se trata de una terapia, se llama SLT o Selective Laser Trabeculoplasty, que es un procedimiento en el cual se ponen láser a la malla trabecular con el objetivo de generar activación del sistema inmunológico y digamos como de que se limpie esta malla trabecular y eso haga que haya un mayor flujo de humor acuoso a través de ella. Este láser no es un tratamiento definitivo y eso es muy importante saberlo. El glaucoma no se cura. el glaucoma se trata, pero como no vamos a quitar todos los factores de riesgo, es algo que puede avanzar a pesar de tener un buen control médico y a pesar de tener una buena, o que nos pongamos todos los días los medicamentos, o que ya nos hayamos realizado láser, bueno, pues no se va a curar. Por eso es que todo paciente que ya tiene o sospecha de glaucoma o glaucoma, tiene que estar en tratamiento y en control de por vida, porque es la única manera que vamos a saber si la enfermedad está estable o si está avanzando. En el caso de que ya se dio láser, ya cumplió su vida útil el láser, o en ocasiones cuando no se puede dar láser de primera intención, empezamos a colocar gotas hipotensoras. Las gotas tienen dos objetivos. Uno puede ser disminuir la producción de humor acuoso, y para eso utilizamos medicamentos como beta bloqueadores, como alfa agonistas, como mióticos, o aumentar la vía de salida del humor acuoso, como el medicamento de elección que se llaman análogos de prostaglandina. Estos medicamentos van a producir ciertos cambios y cierta inflamación en la úvea del ojo, que la úvea es toda esta parte que tiene circulación como la coroides, el iris, el cuerpo ciliar, y hace que estos medicamentos hacen que se aumente la vía de salida del humor acuoso en esta zona. Y así podemos lograr un mejor control de la presión intraocular a largo plazo. Todos los medicamentos, no es como que me lo pongo 10 días y se acabó. Cuando empezamos con terapia médica para el glaucoma, hay que utilizarlos siempre, de por vida. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para los pacientes que vayamos a tratar. Bueno, vamos a hablar de otros tipos de glaucoma, porque como decíamos, este es un tema bastante vasto. Vamos a hablar de otros tipos de glaucoma de ángulo abierto o glaucomas secundarios de ángulo abierto. En estos casos, como su nombre los dice, secundario quiere decir que hay una causa a la que se lo podemos adjuntar, o a la que se la podemos decir, esta es la causa. Una de las principales es trauma. Todos en algún momento nos ha caído alguna pelota, nos hemos golpeado el ojo, las piedras se nos cruzaron en el camino, como dice la canción, y nos golpeamos. Cuando ocurre trauma a nivel ocular, podemos tener consecuencias incluso 15, 20 años después, y podemos llegar a tener glaucoma 15, 20 años después y nunca darnos cuenta. Por eso es que si tenemos antecedente de que tuvimos un traumatismo ocular, es importante que nos revisemos para descartar cualquier otra cosa. Otro, que es bastante común de los glaucomas secundarios, desafortunadamente, son los glaucomas secundarios esteroides. Y seguramente les ha pasado que tenemos un día el ojo rojo, amanecimos, algo nos tomamos de más o algo lo que sea, y tenemos el ojo muy rojo. Vamos a la farmacia o vamos con la tía, la vecina que tuvo el ojo rojo en algún momento y, ay, mira, estas gotitas son buenísimas, se te va a quitar. Y empezamos con esteroides. Y luego decimos, uff, se me quitó todo, me siento perfecto, me siento en las nubes, ahora sí. Y seguimos con los esteroides, y seguimos con los esteroides, y seguimos con los esteroides, hasta que los esteroides generan un aumento de presión intraocular y daño al nervio óptico. Y ya para cuando nos damos cuenta, tenemos 5 años con los esteroides, la presión hasta las nubes, nunca nos dimos cuenta y tenemos prácticamente ceguera por glaucoma secundario esteroides. Por eso es súper importante que si tenemos algo en el ojo, tratemos de evitar la automedicación, y cuando no tenemos los medios, cualquier médico, o sea, todos decimos, bueno, ojo rojo, conjuntivitis, dejémosle antibiótico con esteroide. Eso es algo que, si lo vamos a hacer, puede que al paciente le mejore, pero sí dejarle muy claro al paciente que si no mejora, lo ideal es que consulte a un oftalmólogo. Si cierto tiempo después, 5 días después de que empezó con eso, no mejora, entonces vaya a ver a un oftalmólogo, porque ya las gotas, o sea, esto no es, ¿ok? Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Hay muchos tipos de glaucomas secundarios. No me voy a meter tanto en otros tipos que son menos comunes, afortunadamente, para pasar a los glaucomas de ángulo cerrado. ¿Se acuerdan de nuestro caso clínico? Ese que decíamos al principio, de una señora de 75 años que llegó con mucho dolor Y que la característica fue que pues ella estaba en el cine muy tranquila, vio su película muy tranquila, estaba con la sala con las luces apagadas y estaba poniendo un montón de atención, estaba leyendo los subtítulos y de repente salió y uf, le empezó a doler el ojo. Cuando estamos en esta penumbra, empieza a generarse midriasis. La midriasis es esta dilatación de la pupila que nos va a permitir que entre mayor cantidad de luz al ojo y con esto tener la percepción clara de todo lo que hay. Cuando nosotros de manera aledaña o además de esto estamos haciendo esfuerzo o acomodación para tratar de enfocar, digamos, en este caso de nuestra paciente, las letras que estaban en los subtítulos o estamos tratando de ver de cerca, también puede pasar, por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro en penumbra o cuando están estos pacientes en las noches con el celular, con la luz apagada, así muy a gusto, leyendo las noticias para no despertar al esposo, con la luz apagada o a la esposa. Y estamos leyendo el celular así con poquita luz y entonces la pupila se está súper dilatando. Nosotros estamos haciendo un montón de acomodación, lo que significa que el cristalino está aumentando su tamaño para tratar de enfocar y eso hace que se genere algo que se llama bloqueo pupilar, donde la pupila queda atrapada en el contorno del cristalino y no le permite volver a su lugar. Esto hace que se bloquee este paso normal o este sistema de drenaje normal y se cierre el ángulo iridocorneal de manera súbita. Al cerrarse, se produce un aumento de la presión intraocular de manera súbita y eso genera mucho dolor. ¿Se acuerdan de los pares craneales y se acuerdan que el ojo también está inervado por el nervio vago o tiene también lleva inervación del nervio vago? Bueno, pues de ahí es que viene que el aumento de la presión intraocular genera náuseas, genera vómitos incoercibles y el típico caso de que llegan a Levice y le dicen: "No, señora, usted lo que le ¿qué comió? ¿Qué le cayó mal? Y vamos a ponerle un esteroide intravenoso y vamos a ponerle un poquito de suerito para rehidratarla y vámonos para la casa". Y eso pasan y pasan los días y la paciente vuelve y vuelve y vuelve a Levice y ya está como que a alguien se le prende el foco. ¡Ay! También le dolía el ojo y como que lo tenía un poquito rojo. ¡Ah! Y también veía medio mal. ¡Ah! Pues qué tal si la mandamos a oftalmo. Y pues ándale, que ya llegan a oftalmo ya cuando ya están terribles. Bueno, entonces esto es algo que tenemos que tener súper en cuenta. Obviamente, esto es un caso de glaucoma de ángulo cerrado agudo, pero ¿se acuerdan que también en el caso clínico decíamos que la paciente ya tenía estos síntomas como de que de repente veía menos, de repente tenía momentos en que le dolía el ojo, le dolía la cabeza y veía las luces y veía como halos alrededor de las luces y como que tenía problemas para la lectura? Tenía visión borrosa, todos estos son síntomas de cierre angular. O sea, estos momentos en el que el sistema de drenaje se cierra, en ese momento la presión intraocular sube, no llega a ser tan alta como para pasar, como para generar un glaucoma agudo, pero sí lo suficientemente alta para generar otro tipo de síntomas y sí lo suficientemente alta para generar daño crónico, progresivo e irreversible en el nervio óptico. Entonces, estos pacientes se deben de tratar de manera integral. Cuando les llegue algún paciente que le diga, es que como que tengo dolores de cabeza así constantes y luego ya cuando estoy viendo de cerca ya me cuesta enfocar, ya no puedo leer bien, ya tengo que hacerme el brazo hacia atrás como para tratar de lograr el enfoque manual porque ya el enfoque automático como que ya no funciona y de repente se me pone el ojo rojo. Todo esto nos debe de hacer pensar que por ahí hay algún glaucoma de ángulo cerrado o hay al menos algún cierre angular que me está causando estos picos de presión intraocular y que eso puede generar a largo plazo un daño en el nervio óptico irreversible. Entonces, estos son los síntomas más comunes, tanto del glaucoma crónico como de los glaucomas agudos. En el caso de estos glaucomas, el láser también es nuestra primera opción de tratamiento en la mayoría de los pacientes. En este caso, en el agudo o en el tipo de láser que ponemos se llama iridotomía periférica, en la que hacemos un agujerito pequeñito en el iris para tratar de que evitar este bloqueo pupilar y que el humor acuoso pase un poquito más fácil por ahí y drene hacia el ángulo iridocorneal. Sin embargo, cuando la iridotomía no lo controla. Cuando estamos teniendo avance de la enfermedad, a pesar de todo esto, el tratamiento es cirugía de cristalino o cirugía de catarata. Lo que hacemos es quitar el cristalino, que en estos pacientes puede llegar a medir hasta 5 milímetros o inclusive un poquito más, y poner un lente intraocular mucho más pequeño que puede llegar a medir 1 milímetro de grosor. Y eso va a hacer que el sistema de drenaje se abra y mejore el control de la presión intraocular. Algunos pacientes necesitarán gotas después o algún otro tipo de tratamiento, pero en la gran mayoría, solamente con la cirugía de cristalino, se puede llegar a controlar bastante bien. Otro tipo de glaucomas son los glaucomas del desarrollo. Prácticamente los podemos determinar en dos partes, glaucomas congénitos y glaucomas juveniles. Los glaucomas congénitos, afortunadamente, tienen una incidencia solamente del 0.05% de los recién nacidos vivos van a llegar a generar glaucoma congénito. ¿Y cuáles son los datos de alarma que nos deben decir, uy, en este paciente tengo que sospechar de glaucoma congénito, sobre todo cuando estamos en estas unidades de donde tenemos a mujeres que están teniendo a sus bebés, en estas unidades de cuidados neonatales, perinatología, todo esto? Bueno, la primera es una triada que tenemos que tener bien en cuenta. Entonces, esta triada característica se llama epífora, blefaroespasmo y fotofobia. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, epífora es que estos niños van a presentar un lagrimeo constante. Y esto es porque el aumento de la presión a nivel del ojo va a generar que sus ojitos se vayan creciendo conforme va aumentando la presión. Entonces, el blefaroespasmo se genera porque tratan de cerrar los ojos como método de protección a la luz. Y ahí viene nuestro otro miembro de la triada, que es la fotofobia. Entonces, si nosotros tenemos a un niño que tiene epífora, blefaroespasmo y fotofobia, tenemos que tratar de descartar que se trate de glaucoma congénito. Hay otros tipos de glaucoma que son los glaucomas juveniles, que estos van a ser los que se presentan antes de los 45 años y después de los 4 años. Son glaucomas súper agresivos que se comportan de una manera muy parecida al glaucoma del adulto, pero que son causados por alteraciones o malformaciones en la cámara anterior al momento de que se generó o que se formó el ojo. Y bueno, con esto terminamos. Me da muchísimo gusto haber participado con ustedes. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho. Cualquier duda, ya sabes, estoy totalmente a su disposición, a sus órdenes, lo que se les ofrezca. Y bueno,